Cinefónico Área Geek, el programa donde hablamos de la cultura pop, con Víctor Becerra, Enrique Toral y Marco Castro. Síguenos en Facebook y en YouTube como Cinefónico Área Geek y en efectoespiral.com/cinefónico. Esto es una producción original de Cinefónico. Síguenos en nuestras diferentes redes sociales para que te acompañemos a donde tú quieras.
Cinefónico Área Geek. Marco, Quique, Víctor. Hoy presentamos los mejores monólogos del cine. Sentí un intro muy sesentero.
Por lo de quieren ponerlo aquí.
Quieren monólogos.
Es como del 2000, ¿no?
Noventero, así como bien, sí. Bien chistoso.
Sí, ¿qué pasa, dije, amigos? Vamos a ir a la Baticueva por galletas.
¿Qué pasa? ¿Qué pasa, amigos de cinéfilos? ¿Cómo andan el día de hoy?
Pues bueno, el día de hoy vamos a poner un poco filosóficos. Creo que al fin y al cabo, desde el momento en el que el ser humano decide crear e inventar el lenguaje como una manera de intercambiar ideas, creo que también empieza el momento en el que el ser humano miente a otras personas para obtener algún beneficio, o no tanto que mienta, sino que utilice el lenguaje para comunicar algo que las personas no ven o no se pueden enterar por medio de
También cuando le hablas a la gente que apenas va a la batalla y les dices una frase de guerra para que se pongan bravos y ataquen al enemigo, ¿no? Es como sí, de ese estilo, oigan, también.
Y es que también creo que los monólogos o estos tipo mensajes filosóficos en el cine, obviamente no surgieron desde el cine mudo, porque imagínense qué hueva que ver al personaje así bien entregado ahí. Y en eso, sí, Luke, yo soy tu padre, así, ¿no? O sea, decir, sí, la verdad es que creo que primero se tuvo que ya inventar el cine con sonido para que pudiera tener ese sentimiento de que ver a una persona al límite de algún sentimiento y a la vez entregar un mensaje que sin mostrarte, porque también lo mágico que tienen los monólogos es que sin mostrarte de lo que están hablando, lo sientes. Obviamente, si estamos viendo algo
ficticio. O si estás pasando por un momento, también te llega y tú lo adaptas a tu vida.
Oigan, de hecho, rápido, quiero hacer una recomendación. Ahorita que estamos hablando de monólogos, hay una serie en Amazon Prime que se llama Solos, que la serie se trata de monólogos. Son 6 capítulos de monólogos, o sea, son monólogos de 20 minutos con muy buenos actores. Sale Morgan Freeman, ahora sí que aquí hemos mencionado mucho a Morgan Freeman. Sale la actriz de El Diablo Viste a la Moda. ¿Quién?
Anne Hathaway.
Gatúbela, la Gatúbela.
Es una excelente serie. Yo la disfruté muchísimo. De hecho, espero que saquen más episodios, a ver qué onda. Porque sí, se trata de un solo personaje hablando consigo mismo, o quién sabe con quién. O sí tiene de repente interacción con alguien más.
Pero sí son monólogos.
Es un solo actor actuando, hablando consigo mismo, o contigo, o con quién se le ponga ahí.
También esa es la recomendación. Ahorita vamos a hablar de uno de los mejores monólogos en la historia del cine, pero después de ver este programa les recomendamos, si quieres ver monólogos en una serie, muy buenos textos con muy buenos actores, vayan y vean Solos de Amazon Prime.
Vámonos de lleno.
Estos son los monólogos serios en la historia del cine o las series. Abarcamos desde los inicios del cine hasta HBO Max, ¿no? Por decirlo así.
Entonces, sí, sí. Bueno, vamos.
El En este caso en particular, les voy a poner dónde pueden ver los monólogos completos en la descripción. Rafa, este es tuyo.
Sí, es que miren, vamos a arrancar con este, que es el después, el durante la batalla final de la película de Blade Runner, donde ya por fin nuestro protagonista, Han Solo futurista, ya llega con el villano, se está enfrentando, y prácticamente, el villano se ve ya derrotado, y él expulsa un monólogo, un pequeño discurso a nuestro Harrison Ford, y él, fíjate que lo curioso de este monólogo es que estamos hablando de cosas que a lo mejor hasta el momento no existen, o sea, te las tienes que imaginar, y es dentro de un futuro que no existe, y pues bueno, tienes que tú imaginarte que está hablando, y te deja así en lo efímero de los momentos. O sea, él está hablando de que un simple, bueno, en ese momento se dice que es un simple ser humano, que sabemos que la película de Blade Runner tiene un mensaje ahí de que supuestamente es un humano contra un replicante, pero ya muchas personas están afirmando que en realidad Harrison Ford era un replicante, pero bueno.
Pero es como un monólogo de libro.
No he leído el libro.
Es una chulada. Si la película de Blade Runner te gustó, el libro no se llama Blade Runner, se llama... Ah, se me fue, de hecho lo tengo por aquí. ¿Qué sueñan las ovejas si pudieran dormir? No me acuerdo cómo va. Pero la verdad, es una película que tiene muchísima profundidad, porque la base que tiene, eso tiene también muchísima profundidad. Como dices tú, es muy interesante ver cómo un personaje te lleva a su futuro por medio de la tragedia, a través de un monólogo final antes de su muerte.
Sí, y es que te está hablando de lo, o sea, cómo o sea, aparte es un villano que te está explicando cuál era la razón de su proceder. Exacto. O sea, porque cuál era su plan, y que cómo él está destruyendo todo un plan después de que él, su fin era conservar tantas cosas que él ha vivido, tantas cosas que nadie va a conocer nunca, y pues por un simple hecho de mortalidad se va a desaparecer como una
lágrima. Es muy diferente que te diga un monólogo un villano, eso es interesante, un villano que te muestre un sentimiento y tú dices, ah, caray, está a punto de fallecer y te diga tantas cosas, tantos planes que tenía, tantas cuestiones o tanto, no sé qué traía en su mente, y es el momento de morir.
Oye, pero bueno, lo hermoso y mágico de la ciencia ficción, y sobre todo esta, que es una de los padres del cyberpunk y la ciencia ficción, es que se puede adaptar a cosas que no tienen que ver con ciencia ficción, pero bueno, vamos a resaltar este último texto, que es: todos esos momentos se perderán en el tiempo como lágrimas en la lluvia.
Que habla, o sea, de lo primero que somos, ¿no? Y la verdad,
¿sí? Para mí, o sea, habla de,
no es el mejor, como... es de los mejores discursos y monólogos que hay en la historia del cine.
Sí, pero bueno, ya no nos pongamos
melodramáticos.
Ahora pongámonos pues
políticos, pongámonos, sí, políticos.
Pongan su cara de políticos.
Miren, es una serie que se llama Classroom. Classroom lo pueden encontrar en HBO. Qué raro que hablemos de HBO en este programa. Y él es un periodista que lo invitaron junto con otros periodistas a una plática con estudiantes. Así empieza la serie justamente, y le preguntan a él, le dicen, oye, ¿qué piensas de esto? Y él lo evade. ¿Y qué piensas de esto? Y lo evade también, porque es una persona que es un periodista que se ha conformado muchísimo. Y se va por la línea de a donde lo lleve la corriente para no meterse en problemas. Y de esa manera, pues sigue saliendo con su lana y demás. De repente lo presionan y lo presionan y lo presionan. Y dice, empieza a criticar a la nación, o una de las naciones más grandes del planeta, que tiene el ego bien levantado. Él dice, a ver, o sea, ¿cuál es el plus que tenemos? ¿Libertad? Como lo dijo una de sus colegas. No, no, dice, de 200 y cacho países en el país, en el mundo, 189 tienen libertad. O sea, no somos únicos, no somos nada de esto. Y la verdad es que termina de una manera increíble, que dice, Estados Unidos ya no es el mejor país del mundo. También una de las frases que yo destaco es, el primer paso para resolver un problema es reconocer que tenemos uno, y hace ver que los Estados Unidos de la actualidad, pues definitivamente no son los con los de hace 100 años, los de hace 50 años.
Oye, pero también, Marco, yo creo que
muy feo
ese tema, justo, o sea, y aparte es tirarle no solo a Estados Unidos, o sea, es también tirarle al comunismo, es tirarle, por ejemplo, yo platicaba ahorita hace un momento con Víctor, por ejemplo, también como en esta serie de Chernobyl, donde vemos que nunca reconocieron que fue la culpa de que la planta explotó por culpa de los manejos de la Unión Soviética, y también, o sea, es un problema dentro de una nación y un imperio. Yo creo que estamos hablando de temas humanos, y aparte creo que este monólogo, discurso, te deja impresionado. Digo, no, supongo que también él leyó un guión, pero este actor lo venimos viendo de series de comedia, esta de, o sea, todos lo recordamos por, se llamaba, ¿qué? 3x3 la serie, ¿cómo se llamaba la serie?
Y Tonto y Retonto.
Entonces,
y de repente llega y tiene un protagónico como un periodista que
giro.
Se va a revolucionar a sí mismo con unas declaraciones tan fuertes que es una bofetada.
Sí, y te los avienta como, ahí te va, o sea, ni siquiera te previene, o sea, y no sabes que vas a recibir un mensaje tan fuerte que también puede que pase desapercibido, si como lo avienta así como que a quemarropa. Puede pasar desapercibido si no lo llevas a ejemplos de, puedes decir.
Y él lo dice, o sea, la verdad está excelentemente, manejado de una manera excelente, no tiene ningún desperdicio, todas sus palabras, la forma en la que termina es increíble, y como tú dices, es muy raro ver a este actor haciendo cosas serias. Pero lo platicábamos en el programa de los actores que no les gustaron sus papeles. Si te dan un papel bueno o malo y lo haces al máximo, la gente te va a recordar con ese mismo cariño porque lo hiciste al máximo. Fue facilísimo recordar en qué películas ha aparecido este hombre. Y aquí lo hace muy bien. Es una serie excelente, HBO Max. Classroom se llama. Digo, Newsroom. Classroom. Newsroom.
Classroom.
Ubicado también como El Periodista, lo pueden encontrar de las dos maneras. Entonces, yéndonos al siguiente, vamos a tener que repetir aquí con Quique, porque pues
chulada de película. Chulada de película.
O sea, hablamos de La Sociedad de los Poetas Muertos, donde pues este maestro trata de inspirar a sus alumnos, pero de una manera muy particular, ¿no?
Sí, miren, creo que esta es una de las películas que creo que después de los sucesos que lamentablemente, y de hecho, bueno, en este programa, digo, se grabó el primero de agosto, y hace una semana hubo un homenaje a Robin Williams, por su natalicio. Y creo que esta es una de las películas de toda su filmografía que, si ves y escuchas los mensajes, creo que también le llega a lo que él hizo en toda su carrera y todos los personajes que interpretó, y habla sobre todo en que tú puedes ser, bueno, estamos viendo en este momento esa escena cuando dice, a ver, escuchen, están susurrando, pero también aquí el mensaje es que
los susurros.
Sí, también aquí el mensaje es que son personas muertas y de nada, o sea, ya están muertas. O sea, ¿tú qué vas a hacer con tu vida ahorita que estás vivo y que puedes hacerlo? Ellos ya están muertos y lo que hicieron ya no se puede cambiar. Y la verdad es que este maestro deja unas enseñanzas enormes dentro de esta película. Creo que, aparte de que es una película muy disfrutable, bueno, tuvimos el caso Marco y yo, y no sé, Víctor.
Todavía también tengo tu DVD, Rafa.
Me lo prestaste, es que hace 11 años. En la escuela años. Tuvimos de tarea que verla también, a pesar de que ya la habíamos visto.
Hace como 14 años que me lo prestaste, pero ahí lo tengo.
Pero digo, yo pienso que esas películas son de que puedes ver y ver y una y otra vez y no te aburren, y la verdad te traen muchos buenos recuerdos y la verdad, y este mensajes, monólogo, este mensaje es muy bueno.
Son grandes clásicos que envejecen muy bien.
¿Sí?
Su mensaje, sus actuaciones, su forma de mostrarnos la humanidad como tal, en este caso tanto la juventud como la edad madura, envejecen muy bien, hacen un excelente trabajo que sí hace que se postergue de una manera muy chida. Entonces este ¿sí? monólogo va acompañado de toda una película con toda una enseñanza que es una chulada, o sea, la neta es una película sin desperdicio. Me encanta, sí, la creo que de lo mejor de Robin Williams.
Sí, la verdad es que y como decíamos, así como pasan los años, el mensaje aún está vigente y por ejemplo, en esta película hablaban de cómo la nueva generación no le importaba la poesía, no le gustaban así como que las viejas artes, y cómo este maestro le dice, a ver, espérame, es que hay un mensaje dentro de todo lo que se hizo anteriormente y lo que se quedó plasmado, pero bueno, la verdad es que sí es chulada, algo muy disfrutable.
Chulada de película. Excelente.
La pero siguiente bueno, ahora vamos. Película
señor es... siguiente película, Rocky Balboa. Este discurso interesante y a la vez llegador, pegador. Si no tuviste un papá, si lo tienes, si alguna vez llegaste a platicar con tu papá y te dieron alguna clase de discurso y ves esta escena exactamente de película que te muestra pues la realidad de que te hagas las cosas por ti, que si tú vas a hacer las cosas porque te gustan, hazla, no más porque los demás te vean, sino que tú las vayas a hacer porque tú las vas a hacer con el corazón.
Y aparte, Víctor, sobre todo lo primero que es, tienes que estar dispuesto a recibir golpes también, porque
exactamente, la dura batalla de la vida, tienes que recibir los golpes y tú levantarte y de nuevo volver a seguir. Es lo que te dice este discurso. Aunque te lo da con una analogía o con lo que es el box, por lo que es esta película, pero la verdad, mis respetos para este discurso de Rocky Balboa, la verdad, que sí es muy llegador. Y no, cuando lo pusieron en este top me hizo recordar muchas cosas cuando lo vi, y la verdad, te mueve muchos sentimientos.
Rocky 4 se recuerda también por una pelea con un güerito, pero...
pero más con esto.
Dios santo, creo que este monólogo se lleva...
No lo esperabas, no lo esperabas en esta película.
Sí, no esperas que sea tan seria en una película de box, ¿no? Sí. Sin embargo, wow, o sea,
oigan, a mí es que me también encanta creo cómo que lo dice. ¿Perdón? El mensaje, creo que el mensaje también dentro de las películas de Rocky, sobre a pesar de que es el tema de box y de lo físico, el hacer ejercicio, es que aunque, o sea, es sobre alguien que hacía algo muy bien y con los años... O sea, no llega a ser el mejor en lo que hace, pero ya pasó, él cree que ya pasó su época, y pues creo que el mensaje en sí que también te deja este personaje es que, pues, nunca digas ya pasó mi época, porque puedes tener, o sea, aún nuevos despuntes. ¿Un nuevo
amanecer?
Sí, a pues mí me encanta la parte del discurso, si me permiten decírselo.
Porque, no te lo permitimos. Ah, bueno, entonces lastima. Víctor, como te digo, y entonces está platicando con su hijo y bueno, está bien, Marco, habla.
Está bien, Marco. Porque luego me regaña. Estás dispuesto a recibir golpes. En lugar de señalar con el dedo y acusar a los demás de que no fuiste lo que pudiste haber sido por culpa de él, de ella o de nadie. Porque él habla desde el punto de vista de que él fue pobre y lo logró mucho. Su hijo ahora tiene un montón de lujos y está desperdiciando su vida. Entonces dice, bueno, tú no la valoras. Le echas la culpa a los demás, acusas con el dedo, y la verdad es que pues, lo estás haciendo mal. Y todos necesitamos una cachetada de ese tipo en alguna parte de nuestra vida, y creo que por algo es uno de los mejores discursos serios, insisto, serios, porque de monólogos hay muchos en el cine, pero es en los serios creo que este top es muy acertado.
Pero es un monólogo que lo dice bueno. Un papá que aprendió de los golpes desde abajo y llegó hasta arriba, y los hijos gozaron esos lujos, entonces por eso le da este monólogo tan impresionante.
Así es, y pues para terminar, creo que es uno de los más conocidos y al mismo tiempo de los más escondidos. ¿Por qué? Porque Charles Chaplin es más conocido por sus películas mudas, como al inicio del programa decía Rafa, ¿no? Oye, los monólogos no iban a empezar en las películas mudas.
De hecho, pero, Marco, justamente, digo, a pesar de que el siguiente que vamos a hablar, que es uno de los monólogos más también impactantes, pero muchas personas dicen que esta película es la que mató a Charles Chaplin también. Darle una voz.
Pues en esta película rompió, ¿no? Rompió ese esquema que tenía de ser mudo, ¿no? Y en esta película ya habló.
Bueno, poniendo un poquito de contexto, el personaje del vagabundo jamás habló, que es el personaje que Charles Chaplin le dio vida durante tantos años. Y como ustedes saben, cuando llega el sonido, así como llega el color a su momento, años después, muchos actores simplemente no se acomodaron. A él lo presionaron mucho para hacer una película sonora, y a todo mundo sorprendió cuando él decidió hacer esta película. Una película en la cual él mismo lo dice, que de haber sabido cómo eran los guetos y los campos de concentración y la situación real como era en Alemania, se lo dijo después, nunca hubiera hecho la película. ¿Por qué? Porque es una comedia. Y es una comedia donde no es el vagabundo el que habla, es este nuevo personaje que es el dictador, que es una burla directa hacia...
Sí, no es el vagabundo, pero la gente que quería ver al vagabundo y lo escucha hablar, dicen que ya a partir de ahí, o sea, es un mensaje, o sea, un parteaguas.
Es que no fue exactamente la gente, o sea, fue el gobierno. Quien sepultó a Charles Chaplin fue el gobierno por esta película. Por esta película se le acusa de comunista y se le expulsa del país, aunque después lo regresan y le dan sus premios honorarios y la fregada. Pero realmente el gobierno, ante una situación real, ante una situación política inestable y demás, es quien destroza a Charles Chaplin, y esta película realmente sí se convierte en su última película, pero también una de sus películas más sinceras. Entonces, este discurso habla sobre la democracia, habla sobre la unión, habla sobre que la fuerza unida de todo el mundo puede hacer un lugar mejor. Y lo que vio el gobierno de Estados Unidos y algunas personas anticomunistas fue, es que está disfrazado como comunista y es comunista. Y mató al personaje, a todos los de Chaplin, a Chaplin mismo, y le jodió la vida.
Entonces, oigan, pero... Es que pues es difícil hablar de todos esos temas en ese tiempo, la verdad.
Oigan, pues, pero también delicado. Lo que yo no entiendo es también por qué, pues, como dices eso, que... Fue juzgado por hacer, pero también él leyó un guión, a él no le dijeron, haz un monólogo de lo que es el comunismo, o sea, a quien debieron haber juzgado.
Él la hizo, él, o sea, él fue el que hizo su guión, él fue el que hizo su película, el que, pues, ahora sí que el responsable de todo fue Charles Chaplin. Él acostumbraba a dirigir, a hacer los guiones y todo, entonces... Sí le pertenece a él, como lo que dices tú de la culpa, pero culpa no había, porque él no era comunista y pues, aunque lo fuera, pues era una época donde...
O sea, sí le pertenece la culpa, que no había culpa.
Sí, dilo de una manera pero sí es cierto. Sí es su culpa en el hecho de que él hizo el guión y él hizo todo lo que está presentando en esa película, pero no es su culpa porque no es comunista, nunca lo fue. Y su discurso no lo era. Su discurso hablaba de igualdad, y la igualdad lo veían como, es que es comunista porque quiere que todos tengan exactamente lo mismo, cuando él hablaba de la igualdad para la unión, para un mejor país. Y la verdad es que es un gran discurso.
Ok, confirmado lo que dice Marco. Sí, cierto, Chaplin interpreta, escribe, produce y dirige todos los títulos, y es de los cineastas más importantes de la historia. Entonces, gracias. Él es el que creó todo este monólogo.
Entonces, bueno, La película es muy buena, tiene unas escenas chistosísimas. Termina con este discurso que él, de hecho, la película para decir voy a hacer esta película era el que tuviera este discurso. Entonces, una de las escenas más conocidas también es cuando él juega con un globo en la oficina de Hitler, él disfrazado también como Hitler, y pues no tiene desperdicio. O sea, ya sé que es una de las películas en pañales sonoras, pero muy pocas han superado algo tan bien hecho y tan bueno como lo es El Gran Dictador. La neta, con Charles Chaplin, dirigido por Charles Chaplin, producido por Charles Chaplin, actuado por Charles Chaplin. Y
también era el camarógrafo también. No había nadie.
Yo pienso que dejó la cámara y corrió.
Él decía que se podían hacer hasta 5 películas a la semana, entonces pues
se parece a unas empresas que conozco, ¿eh?
Sí. Una de esas trabajamos los tres, ¿se acuerdan?
Sí. Sí recuerdo. Pero bueno,
muy bien.
Como el morro. Creo que, oigan, bueno, ya nada más por último, bueno, justo ahorita que tú mencionas que el discurso que estamos ya hablando, este monólogo, que al fin y al cabo toda la película te va llevando a por fin este discurso, también hay otras que son más obvias, por ejemplo, como la película del discurso del rey, o discursos como el de Leónidas en la película 300 a su ejército, que estaban a punto de enfrentar la muerte. O sea, hay muchísimas películas donde un líder tiene que, pues, motivar a sus secuaces, a llevarlos. De hecho, Marco, digo, también, ¿te acuerdas que hablamos la semana pasada de Titanes, de Ataque de Titanes? Y también hay un discurso en el que lleva
no me invitaron. No me invitaron esa vez.
Bueno, pues es que tú nunca has querido ver la serie también,
pues. En su defensa, comiste en la calle y tenías diarrea.
Sí. Y bueno, en muchas películas hay monólogos donde cómo motivas a la gente, a tu ejército, a tus compañeros, a enfrentar lo inenfrentable. Y a llevarlos.
Tiene que haber una oratoria de valentía, ¿no? Sí. Tiene que haber alguien fuerte. Alguien duro que les hable fuerte para así que es. Ataquen y bueno, para que sean agresivos.
Y pero vamos ya a acabó el hacer tiempo, una señora. Mención honorífica. La verdad es que no quiero arruinar al 100% ustedes. Digo, ustedes tienen la culpa. Tuvieron 7 días para haberlo escuchado. Pero en el capítulo 6 de Rick y Morty, el presidente de los Estados Unidos da un discurso muy, muy, muy llegador para que el poco ejército que le quede enfrente al ejército de pavos que toma Estados Unidos. Y les voy a poner el audio, ¿va? ¿Listos, muchachos, para escucharlo?
Échale.
A ver si a ustedes también les llega el mensaje. Ahí va.
Pájaros reemplazando a la gente. ¿Qué dirían Johnny Cash y Dale Earnhardt?
Dirían que es hora de caminar en la línea o manejar muy rápido entre dos de ellas. Servimos a los de tu raza aquí.
¡Oh, por Dios! ¿En serio?
Era el letrero. Presidentes prohibidos. Es mi jefe, Marvin. Está bien. Desconfiar de los presidentes es un deber patriótico. Y ese tipo en la tele no soy yo. Es un pavo con mi ADN dentro.
No puede ser.
Ahí va el discurso para convencerlos.
Más le vale que no haya venido a llevarse a mi hombre.
Marilu.
Soy pobre y estoy embarazada de un bebé pobre.
Y yo te necesito a ti y al 10% de tu bebé. Escuchen, sé que necesitaré más que un discurso para esto, pero ¿qué es un discurso? ¿Acaso no es solo una pregunta? Y esto no es una pregunta también. Los discursos son palabras. Palabras repetidas, palabras enumeradas. Estas repetidas de palabras repetidas. Pero nada de eso importa. ¿Saben qué es lo que importa? Yo preguntándoles, ¿van a hacer lo que les digo? Solo dos preguntas, jefe. ¿Apuntar y disparar?
Qué llegador, ¿no?
Sí, de hecho es muy bueno, cuando lo vi me botaneé mucho porque habla de lo que es un discurso. Creí que no había visto este episodio, pero sí. De hecho, Ricky Morty es genial. Y de hecho no es la primera vez que se ve un discurso en la serie. Pero sí, es una botana, creo que es de lo más chido que tenemos este año, también por HBO Max. A ver si un día nos patrocinan.
No creo que nos patrocinen. Sí, ayer. Bueno, comenten, sigan comentando, señores. Esto fue Cinefónico, recuerden. Y sigan viéndonos. Aquí a Marco, a Toral y a mí.
Marco, ¿por qué tienes los dedos manchados de rojo?
Eso iba a preguntar desde hace rato.
Jugando con mi hija. Ah, perdón, música de fondo.
Marco tiene manchados los dedos. Hace rato se levantó y se fue. No tiene las manos manchadas de rojo.
Gracias por acompañarnos en un nuevo programa de Cinefónico. Si te gustó lo que escuchaste, recomiéndanos en las diversas redes sociales. Estamos como Cinefónico Área Geek en todas ellas. Un programa hecho para los amantes de la cultura pop.